El día y esta semana giran en torno a la guerra en Ucrania, a la reacción del psicópata Putin ante su ridículo mundial y las consecuencias económicas de todo ello. Las tres cuestiones directísimamente relacionadas entre sí. Por partes, el ejército de Ucrania continúa recuperando terreno previamente al que arrebataron los rusos. Problema, que los ucranianos están a las puertas de los territorios autoproclamados rusos, con lo que la intervención ucraniana en Donetsk, Lugansk o Zaporilla será considerada por Putin un ataque a suelo ruso, como si Zelensky atacara Moscú o San Petersburgo. Claro, la cuestión es, ¿cuál será la reacción? ¿Cómo disimulará la bestia el ridículo del otrora ultrapoderoso Ejército Rojo? Este fin de semana, el Papa Francisco se dirigió directamente a Putin y a Zelensky.
Mi llamamiento se dirige sobre todo al presidente de la Federación Rusa, suplicándole que por amor a su pueblo detenga esta espiral de violencia y de muerte. Por otra parte, dolorido por el sufrimiento de la población de Ucrania por la agresión sufrida, pido al presidente de Ucrania que esté abierto a serias propuestas de paz.
Tres claves. Primero, mirando a Moscú. Uno, la mentalidad del monstruo. Poco a poco parece que nos estamos dando cuenta de que es un ser vivo irracional, enfermo de sí mismo, de su imperialismo. Cualquier análisis de las respuestas de un monstruo deben partir de esa premisa, y es que Putin no es un tipo normal. Dos, el ridículo del reclutamiento forzoso no es más que otra muesca en el carrusel de la vergüenza del ejército ruso. Armamento obsoleto, tecnología anticuada, soldados desmoralizados. Y esa recluta forzosa en las regiones más remotas de Rusia y entre las clases más pobres. Sencillamente patético, aunque al monstruo le dé lo mismo. Las imágenes de los rusos huyendo a millones por Georgia o por Finlandia no se soportarían en ningún país decente. Pero claro, la dictadura rusa es lo que es. Y no solo aplasta a Ucrania hasta donde puede, no. Sobre todo, aplasta a sus propios ciudadanos, a los que manda al matadero, a las madres que deja sin hijos y a su propio país abocado a la ruina. Eso sí, a él y a los oligarcas les da lo mismo. Tres, la amenaza nuclear. El submarino Belgorod, el propio Kremlin lo bautiza como el arma del apocalipsis. Dicen que habría salido de maniobras, que se encontraría por el Ártico cargado con su supermisil. Uno oye la palabra nuclear y piensas en Hiroshima y Nagasaki. Quiero pensar que el monstruo no será capaz, pero claro, me surge otra duda. Visto el estado de sus fuerzas armadas y por lo tanto de sus armas, ¿alguien se fía de la calidad y del mantenimiento de esas ojivas nucleares? Otras tres claves pensando en Kiev, porque el Papa también se dirigió a Zelensky. Uno, ¿cabe algún tipo de negociación territorial? ¿Zelensky cedería territorios a cambio de paz? Dos, la Unión Europea, ¿saldremos reforzados en materia energética y en cultura de defensa o no? Porque la reacción populista, mira, Italia, está ahí, y por todos los extremos. Y tres, en caso de locura nuclear en la respuesta de Putin, aunque sea de esa supuesta baja intensidad, ¿cómo responderemos el resto del mundo? ¿Como si nada? Es más, ¿se puede reaccionar de alguna manera desde esta parte del planeta tras un ataque nuclear en suelo ucraniano? Claro, si no haces nada ya me contarás los iraníes o los chinos dirán esto es menuda panda. En materia económica, todo directamente relacionado con la guerra. Evidentemente, toda Europa estamos sufriendo los efectos de la crisis, gobierne quien gobierne, la guerra nos hipoteca los suministros, los precios, la energía, la competitividad. Nuestro problema es que esta situación catastrófica nos ha pillado con este gobierno. Un gobierno cogido por los pelos y cogido por los socios. ¿Qué puede salir mal cuando los socios de Sánchez son Podemos, los herederos de ETA y los golpistas del procés catalán? Con estos se están negociando otra vez los presupuestos. Estamos en guerra, literalmente. Sufrimos una inmensa crisis energética, imprevisible en cuanto a su duración, y nosotros en las manos parlamentarias de Otegi, Rufián y Echenique and Company. Lo dicho, ¿qué puede salir mal? Por cierto, en este sentido, se lo comenté esta mañana a Herrera en el Tron, pero no me canso. Hacienda ha difundido que entre enero y agosto el Estado ha recaudado en impuestos un 50% más que en el mismo periodo del año pasado. En 2021, entre enero y agosto, se recaudaron 68.000 millones. Por ahora van 100.000. 100.000 millones de euros, un 50% más. De estos, los mayores montantes son 11.000 millones de TUI y IRPF, más de 10.000 del IVA y 5.000 más por sociedades. Repito, entre enero y agosto, Hacienda ha recaudado en impuestos 35.000 millones de euros más que el año pasado por estas mismas fechas. Ah, y mi postdata. Coge aire un par de veces, respira profundamente, así, suelta los músculos de los brazos y las piernas, así como si fueras a salir en la segunda parte, y ahora te lo recuerdo. En pocos días toca pagar el tercer trimestre del IVA y dentro de un mes te toca el segundo plazo del IRP.